La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya estás al tanto de lo que es noticia a esta hora de la noche. Los compañeros de los servicios informativos vuelven a actualizar la información en el boletín de las 4, una hora menos en Canarias. Y hasta que llegue ese momento, nosotros aquí te hacemos compañía. Hoy en el tiempo para la Crónica Negra, vamos a recordar las historias protagonizadas por los asesinos más crueles. Hoy los expedientes de auténticas mentes sádicas. Y para endulzar la noche después de tanta crueldad, la música del virtuoso Eric Clapton será en nuestra última hora. Y antes de todo eso,
si me hubieran preguntado hace 40 años, si me imaginaba hablando ante cientos de personas y formando parte de la cultura popular, me habría reído. Pero si ha animado a la gente a cuestionarse nuestro universo, me parece bien.
Vamos a recuperar el biopic del físico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico Stephen Hawking. Antes una pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad. Ayudarte a abrir tu negocio, a seguir progresando con él o a incorporar nuevo talento a tu empresa. Unicaja te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. Te apoyamos para abrir la puerta de cualquier proyecto. Ven y solicita tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para poner en marcha tu empresa o impulsar tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hoy estamos ante la historia de... entre un genio y un superviviente, ¿no?
Un superviviente y un genio. Yo pondría en ese orden, porque su tragedia personal es inmensa. Más de medio siglo ya con esa tragedia. Y el poder resistir, aguantar, sobrevivir, tiene tanto mérito como sus investigaciones científicas, que duda cabe. Por lo menos para mí el plano humano es fundamental.
La historia de esta noche tiene varios ingredientes que la hacen muy atractiva. Descubrimientos científicos pioneros, una enfermedad degenerativa que lleva décadas amenazando con la muerte y una bonita historia de amor y de entrega. Hoy, en la noche de COPE, la vida del que probablemente sea el divulgador científico más conocido de todos los tiempos, Stephen Hawking.
Esta historia comienza en un instituto de investigación médica de Londres, en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Allí se conocieron Isobel Walker y Frank Hawking. Ella trabajaba como secretaria y él como investigador. Se enamoraron y comenzaron una vida juntos, una vida a la que pronto llegaron los hijos. Al primero le llamaron Stephen Hawking.
Nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, a unos 80 kilómetros de la capital británica, donde el matrimonio había decidido trasladarse para escapar de los bombardeos nazis. Quizá influido por el ambiente que vivía en casa, siempre fue un niño curioso.
Stephen pasaba largas horas solo en su habitación, jugando a aprender. Su pasión era conocer cómo funcionaban las cosas, desde un simple tren de juguete hasta lo infinito del universo. Así lo describe su hermana Mary.
Recuerdo que Stephen era muy listo. Siempre experimentaba. Mi padre me hizo una casa de muñecas y Stephen le instaló la fontanería y la luz. Le gustaba ganar. Le gustaba ganar en todo. Todos aprendimos a jugar a las damas. Le gané una vez a las damas y enseguida aprendió a jugar al ajedrez y nunca le volví a ganar.
Para él, crecer rodeado de intelectuales siempre fue estimulante.
Un hogar, el de los Hawking, que no era como los demás. En aquella casa enorme y un tanto descuidada en el condado de Hearst, el pequeño Stephen, con apenas 8 años, fue capaz de construir desde la nada dos ordenadores con códigos binarios, aficiones impropias de un niño de su edad que le hicieron ganarse el sobrenombre de Einstein entre los compañeros de colegio.
A pesar de todo, en el bachillerato nunca fue el primero de clase. Él quiere pensar que la razón es que los demás estudiantes eran muy inteligentes. A finales de los años 50 llegaba el momento de dar el salto a la universidad. Él siempre supo que estudiaría en Oxford. Lo que no estaba del todo claro era para estudiar qué.
Se acabaría matriculando en Ciencias Naturales, en la especialidad de Física. Sus años en Oxford comenzaron de la mejor forma posible. Hizo grandes amigos, todos se acercaban a él. Era un joven abierto, espontáneo, pasaba el día contando chistes. Hawking se hizo popular en el campus.
¿Y si el secreto del universo tuviera que ver con el sexo? Podría ser la tesis de tu doctorado. La física del amor.
Creo que es más de tu especialidad.
Últimamente no.
Se hizo popular en el campus por su carácter, por su papel de líder en el club de remo y porque era asiduo a todas las fiestas. Si había música, alcohol y chicas, Stephen Hawking siempre era el primero en aparecer en escena. Pero nada de aquello le alejaría de su objetivo. Quería graduarse con un expediente brillante y se esforzaría por conseguirlo.
Gordon Berry, amigo de Hawking en la etapa universitaria.
La gente fue considerando a Steve el chico más inteligente. Lo era porque hacía comentarios improvisados muy interesantes. Así que destacaba por su inteligencia. La cuestión era siempre si usaría esa inteligencia para conseguir algo.
En el apogeo de sus años universitarios, Stephen Hawking se dio cuenta de que algo en su cuerpo no iba bien. Comenzó a notar que sus movimientos se hacían torpes y que se caía al suelo sin un motivo aparente.
Él prefirió no darle importancia, pensando que sería algo pasajero. Se licenció con matrícula de honor en Oxford y aquella calificación le abriría las puertas de Cambridge, donde comenzó a preparar su doctorado. Era 1962.
Stephen, a sus 20 años, llegaba ansioso a aquella universidad. Iba a embarcarse en su primer reto científico de verdad. Iba a teorizar sobre el universo. Mientras en las aulas trataba de comprender el origen del universo, en la intimidad de casa su gran reto era controlar su cuerpo. Sus movimientos eran cada vez más erráticos. No tenía control sobre sí mismo, pero por el momento prefería mantenerlo en secreto para no preocupar a su familia.
Kitty Ferguson, biógrafa de Stephen Hawking.
Stephen fue a casa por Navidad después de un trimestre y los síntomas que sufría eran demasiado graves como para ocultárselos a sus padres. Su padre insistió en llevarle al médico de cabecera primero, y luego ese médico les recomendó a un especialista en Londres.
Pasó 2 semanas sometiéndose a desagradables pruebas. El diagnóstico fue desalentador. A sus 21 años, los médicos le confirmaban que padecía esclerosis lateral amiotrófica. Padecía ELA. Le dieron entre 2 y 3 años de vida.
Es un trastorno neurológico progresivo que destruye las células cerebrales que controlan la actividad muscular esencial como hablar, caminar, respirar, tragar. Se interrumpen las señales que los músculos deben recibir para moverse. El resultado es una atrofia muscular gradual.
Todo de repente se derrumbó. Fue un golpe demasiado duro. Los médicos le aconsejaron que volviera a Cambridge y continuara con su doctorado.
Pero Hawking no sabía si viviría lo suficiente para terminar su investigación. El desánimo se apoderó de él. Se sentía atrapado en un futuro incierto. Al llegar a casa, cada día se sentaba en un sillón y trataba de evadirse escuchando a todo volumen siempre la misma pieza de Wagner.
Bueno, profesor, primera parte de la vida de nuestro personaje de hoy. Empecemos por el principio. ¿Quiénes eran los padres de Stephen Hawking?
Bueno, él nace en una familia que de alguna manera lo predestinó a que fuera un investigador. Su padre, Frank Hawking, era un investigador médico que trabajaba en enfermedades tropicales. Y la madre, Isobel, había estudiado filosofía, política, economía. Trabajaban en Londres y se conocieron y se enamoraron. y se trasladaron a Oxford porque Londres estaba bombardeado por los nazis, por la famosa batalla de Inglaterra.
Hay que decir que Oxford es algo más que una universidad, es un pueblecito, ¿no?
Oxford es un pueblecito que está a 80 kilómetros de Londres. Es la universidad más antigua en lengua inglesa. Ya hay datos de que empezó a tener actividades docentes allá por el año 1096, aunque el momento de creación importante ya fueron los siglos XIII y XIV. Oxford, para que nos hagamos una idea, tiene ahora mismo poco más de 20.000 estudiantes, menos que la Universidad de Málaga.
Por poner un
por ejemplo, y no digamos ya la Complutense de Madrid, o no digamos ya Barcelona y otras. Esto da idea de que son planteamientos diferentes. Esta universidad, igual que Cambridge, son las dos grandes. De hecho, hay una palabra en inglés que es la mezcla de las dos, de Oxford-Cambridge. ¿Eh? Las dos, se dicen así. Y que, bueno, Cambridge nace de una huida de profesores de Oxford que se habían enfrentado, habían tenido muchos problemas y se fueron a Cambridge y allí fundaron otra universidad. Bueno, pues bien, esta universidad de Oxford está formada por diferentes, vamos a llamarlo colegios, que después tienen una estructura más o menos común, porque mantienen su autonomía.
De eso hablaremos con más profundidad, aprovechando algún otro personaje que tengamos. Me decía que los papás de nuestro Stephen Hawking se van a Oxford huyendo
de las bombas en la Segunda Guerra Mundial. Stephen es el mayor, tiene dos hermanas, Philippa y Mary, y tiene un hermano adoptado. Adoptaron sus padres un hijo que se llama Edward. Y cuando ya la cosa pasó, cuando ya Londres, los ingleses habían ganado la batalla y ya los alemanes pues no podían bombardear, pues volvieron a Londres porque el padre tuvo un puesto importantísimo. Fue jefe de parasitología del Instituto Nacional. Eso es, como dijéramos, el director de la investigación de todo tipo de enfermedades que vienen de insectos, de lugares desconocidos, enfermedades difíciles de diagnosticar.
Fiebres botonosas, enfermedades exóticas,
raras. Entonces, era un personaje, el padre era un personaje y la madre era una mujer cultísima.
En ese ambiente familiar, supongo que la vida en casa de los Hawking tenía que ser una vida singular también, ¿no?
Bueno, por ejemplo, pues una cosa que los padres fomentaron, Hawking fue un niño muy inteligente que desde el principio se lo preguntó todo. Hay un momento de la evolución de los niños, de las personas, de las niñas, es la edad del porqué. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues Stephen pues fue el porqué permanente. Eso lo fomentaron los padres. En la mesa, en la casa, en aquella casa tan grande y tan destartalada, donde él se ponía a investigar de cualquier cosa, se hablaba de sexo, se hablaba de libros, venían amigos, venían profesores, venían médicos. Entonces era un ambiente de libertad. La vida de Stephen se mueve en dos parámetros para mí. Uno es la libertad absoluta y otro es la curiosidad, que es la base de la investigación. Si una persona no es curiosa, no puede investigar.
El propio Stephen decía, la vida en casa siempre fue estimulante para mí y mis hermanos, porque mis padres eran intelectuales y esperaban que sus hijos les imitaran. Durante mi adolescencia, mis padres me enseñaron a cuestionarme todo y a pensar a lo grande. De hecho, aunque sus padres pretendían, básicamente su padre, que estudiara medicina, él termina en Oxford, matriculándose en ciencias naturales y se iba a especializar en física. Tengo entendido que en sus primeros años de universidad, profe, Hawking tuvo tiempo casi para todo, ¿no?
Bueno, en el instituto no fue un alumno brillante, él con bastante ironía, yo creo que ahí hay una ironía. Dice, no, es que los demás eran muy inteligentes, ¿no? Hay personas que en el instituto, en la primaria, pues no son especialmente buenos y después pegan el estirón en la universidad. Él en el instituto no brilló demasiado. Es una persona con una inteligencia privilegiada y no tiene que esforzarse para comprender, ni tiene que esforzarse para destacar. Estuvo en el club de remo, era bastante popular y le gustaba mucho la fiesta. Lo que pasa es que cuando hablamos de fiestas, yo tengo aquí que matizar. Él dice que en 3 años estuvo 1.000 horas de fiesta. Eso significa menos de 1 hora al día. Eso en el mundo anglosajón es una barbaridad. En el mundo mediterráneo es una tontería, porque aquí una hora al día de fiesta no es nada.
Es escaso.
Entonces es muy importante que nuestros oyentes saben cuáles son las diferencias culturales. El mundo anglosajón, pues yo recuerdo la primera vez que estuve en Estados Unidos, me invitaron los alumnos a una fiesta. Una fiesta de alumnos, en Pensilvania, en Carlisle, en Dickinson. Y me acuerdo, mis compañeros de departamento, no vayas a ir. Y yo, bueno, ¿por qué no voy a ir? Me han invitado los alumnos. No, nosotros no podemos ir, porque claro, allí, fíjate tú, se bebe. Bueno, yo como voy a estar aquí un año, yo no tengo ningún problema, no tengo que hacer promoción mía en la universidad, yo ya vengo como vengo, yo voy a ir. Aquello era de lo más inocente.
¿No, no se bebía?
Sí, pero era una cerveza que se llama Michael, que es una cervecita que era como agua. Y claro, se ponían allí con yo gané el concurso. Se ponían con un barril y un tubo por un lado y por otro y chupaban. Yo me bebí toda la cerveza del mundo y una poca. A mí qué efecto me iba a hacer, acostumbrado a la cerveza nuestra, mucho más fuerte. El sentido puritano, anglosajón, puritano, que no quiere decir que en las fiestas pues no se hagan otras cosas. Pero vamos, que él se considera que había estado, no vea, en la debacle. ¿Qué va? Ni mucho menos, ni mucho menos.
Profe, ¿cuándo y cómo comenzó Hawking a sentir los primeros síntomas de los que después le confirmarían que era la enfermedad ELA?
Mira, estaba en los últimos años ya para licenciarse. Estamos hablando de un Hawking que se licencia con 20 años, Y de pronto empieza a no poder controlar los movimientos. A lo mejor una mano, un brazo, y bueno, hay un momento en que se cae. Se cae sin motivo aparente, sin tropezar. Esas caídas se repiten, Llega a perder el conocimiento en una de las caídas. Cuando recupera el conocimiento no sabe dónde está, no sabe quién es. Y bueno, pues realmente ahí empieza, siendo un muchacho, para entendernos. Vemos hoy a Stephen Hawking y decimos, oh, mira, no, era un niño prácticamente cuando empieza con la enfermedad.
Bueno, empieza a recuperarse de ese episodio, decía, de la caída. Se licenció con matrícula en Oxford.
Con matrícula de honor, con 20 años.
Eso es, en Cambridge, para empezar el doctorado. Estamos hablando del año 62.
Esto tenía... es curioso. ¿Por qué no siguió en Oxford? Yo no lo sabía, Tú vayas tú a creer que uno es... Me he puesto a investigar. Digo, ¿por qué?
¿Por qué?
Se fue a Cambridge. Porque Oxford ya no. Pero en aquel momento, estamos hablando en el año 62, Oxford era sobre todo para humanidades, letras, para entendernos, y Cambridge ciencias.
Ah, amigo.
Y como él eligió física dentro de la rama de ciencias naturales, la mejor universidad que había en Inglaterra era Cambridge. Y por eso se fue a Cambridge.
20 años tenía Stephen Hawking. Por cierto, ¿cómo llegó finalmente el diagnóstico?
Pues mira, él lo ocultó. Lo ocultó, pero en unas navidades, con su familia, pues claro, todo el mundo se dio cuenta de que no se podía mover. El padre lo manda a un médico, le hicieron pruebas durante 2 semanas, muy desagradables, lo dice él, electrodos líquidos en la columna, rayos X, y al final, esclerosis lateral amiotrófica. ELA.
El pronóstico eran 2 o 3 años de vida.
Como mucho.
¿La familia qué tal lo encajó aquello?
Fatal, muy mal, muy mal, imagínate. La familia se quedó en un estado de trauma, ¿no? Es decir, bueno, es que se va a morir, estamos hablando de 20 años, se va a morir con 23. Como, y además, una inteligencia extraordinaria, una criatura privilegiada. Entonces la familia no le pudo ayudar en ese momento, Él estuvo solo. La familia, la madre, el padre no tenían fuerzas para ayudarle, ¿no? Imaginemos la escena, que el padre va a hablar con él y de pronto se le vienen las lágrimas a los ojos, por imaginarlo, ¿no? Y bueno, pues él no quería hablar, no quería estar. Él también tuvo una depresión profunda. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
La enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular, o sea, está implicado el cerebro y los músculos. Dicen, la enfermedad provoca una destrucción paulatina de las células del sistema nervioso central encargadas de regular la actividad muscular voluntaria, lo que hace que el enfermo pierda sus funciones locomotoras.
No puede andar, no puede mover los brazos, no puede mover las manos, no puede hablar, porque claro, es que las células se mueren. Lo que ocurre, para entendernos, es que las células del sistema nervioso se mueren. Y entonces él va perdiendo toda la capacidad de movimiento y no puede moverse.
Sin embargo, el cerebro se mantiene lúcido, es
curiosamente, porque solo afecta al movimiento, no afecta a la capacidad mental. Entonces, todavía, si me permite, esto todavía es más trágico. O sea, que tú todavía puedas decir, bueno, estoy muy mal en todo. No, el cerebro perfecto. Yo razono perfectamente. Yo lo tengo todo divino. Pero yo no puedo moverme. Y voy a llegar a un momento en que no puedo hablar. En que no puedo escribir.
En que no puedo tragar.
No puedo tragar. No puedo respirar.
Correcto. Y no poder respirar significa no poder vivir, claramente. Permítame una pausa porque todos sabemos que, afortunadamente, Stephen Hawking vive. Y por tanto ese pronóstico de 2-3 años fue absolutamente errático. ¿Qué pasó después? 21 años, ya tiene la enfermedad encima. Desde luego un hombre brillante en lo científico y en lo académico. Verán qué vida tan alucinante de nuestro personaje de hoy.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Dejábamos a Stephen Hawking con 21 años y un diagnóstico médico que le daba no más de 3 años de vida. Vamos a saber qué pasó después.
A sus 21 años, Stephen Hawking vio cómo sus planes de futuro se derrumbaban. Fueron meses complicados, la enfermedad avanzaba muy deprisa, sus capacidades motoras eran cada vez más débiles. Stephen había caído en una depresión de la que su familia, conmocionada por pensar que solo le quedaban unos años de vida, no era capaz de ayudarle a salir.
Sin embargo, el tiempo acabaría jugando a su favor. Pasaban los meses y los síntomas ya apenas se agudizaban. Su mente se hizo más fuerte que su cuerpo y Stephen Hawking se sobrepuso. Volvió a Cambridge y se aplicó en su tesis doctoral. Pero más allá de la ciencia, la clave para volver a ilusionarse la encontró en Jane.
Jane Wilde era una joven estudiante de lenguas romances con la que Stephen solía cruzarse por los pasillos de Cambridge. Pronto surgió el amor.
Era muy divertido. Era excéntrico. Me atrajo muchísimo su amplia sonrisa y sus preciosos ojos grises. Creo que me enamoré de él por eso. Íbamos a desafiar a la enfermedad, a los médicos, e íbamos a desafiar el futuro.
Para Jane, la enfermedad de Stephen no suponía impedimento alguno, y para él, ella fue la mejor medicina. Pronto se prometieron y Stephen quería darle una buena vida. Para eso tendría que acabar cuanto antes el doctorado para encontrar un buen trabajo. Tras la depresión, encontró en los ojos de aquella chica el aliciente que necesitaba.
Se esforzó al máximo para resolver la gran incógnita de la cosmología, el origen del universo. Sus avances en aquel campo no tenían precedentes.
Mis descubrimientos sobre el Big Bang y el posible principio del universo me dieron los resultados necesarios para darle un empujón a mi doctorado. Solicité una beca de investigación para la Universidad Gombrichaus y me la concedieron.
Una beca que le permitía tener el dinero suficiente para casarse con Jane. Rodeados de decenas de amigos y familiares, celebraron la boda el 14 de julio de 1965.
Tras la luna de miel, la nueva familia Hawking compró una bonita casa en el centro de Cambridge. Y unos meses después, en marzo de 1966, Stephen, a sus 24 años, presentaba su tesis doctoral. No habría podido hacerlo sin su esposa, que pasó horas y horas escribiendo a máquina todo lo que su marido le pedía.
A principios de los años 70, Stephen Hawking había iniciado una nueva investigación, esta vez sobre los agujeros negros. Para entonces, ya era padre de Robert, de 3 años, y su hija Lucy acababa de nacer. Llevaba casi 10 años luchando y ganando la batalla contra el ELA, pero no podía ignorar que estaba enfermo. A pesar de todo, Stephen se resistía a pedir ayuda.
En casa dependía de Jane. Ella le ayudaba a levantarse por las mañanas, a vestirse, a asearse. Y cuando llegaba a la universidad, sus alumnos lo acompañaban a ir de un despacho para otro, siempre en su silla de ruedas, a tomar café. A veces incluso ejercían de traductor porque no todos entendían a Hawking cuando hablaba con una voz cada vez más quebrada.
Sin embargo, su capacidad mental permanecía intacta. Tras varios años de trabajo, el 14 de febrero de 1974, en un congreso en Oxford, anunciaba a la comunidad científica su último descubrimiento. Algunas partículas lograban escapar de los agujeros negros. Aquello echaba por tierra todo lo conocido hasta el momento. Su esposa Jane asistió al evento.
Terminó su exposición y hubo un silencio sepulcral en la sala de conferencias. Y recuerdo, como si fuera ayer, que el moderador de la conferencia se levantó y, en vez de decir "le agradecemos al profesor Hawking su gran conferencia", dijo: "Esto es un disparate. No había oído algo así en mi vida". Se armó un gran alboroto. Nadie se creía lo que acababan de oír.
Al final acabarían dándole la razón. La ciencia estaba de su parte.
A sus 32 años, Stephen Hawking comenzó a recibir numerosos premios internacionales, entre ellos la Medalla de Oro de la Ciencia, que le entregó el Papa Pablo VI, y la admisión en la Royal Society de Londres, una de las organizaciones científicas más prestigiosas del mundo. Era un sueño cumplido. Su nombre estaba junto a los de Charles Darwin e Isaac Newton.
Para entonces había perdido toda la destreza en las manos, sufría fuertes ataques de tos, parecía que se asfixiaba. El deterioro de su salud, una vez más, le sirvió para marcarse un nuevo reto profesional. Escribiría un libro para que cualquier persona pudiera comprender el origen del universo. No lo tendría fácil. En 1985 le practicaron una traqueotomía que le arrebató la capacidad de hablar. Aquello lo complicaba todo aún más.
Seguía sintiéndome atrapado en mi cuerpo durante una temporada. En casa me podía comunicar solo levantando las cejas cuando alguien señalaba letras en una tarjeta. La idea de trabajar y de acabar mi libro se iba desvaneciendo.
Pero también en aquella ocasión encontraría la solución. Unos científicos americanos habían ideado un sistema de comunicación para enfermos de ELA, un aparato llamado ecualizador que reproducía con voz robotizada las palabras que Stephen escribía a través de un mando con la poca movilidad que le quedaba en la mano derecha.
Y así consiguió comunicarse con su familia, sus amigos, sus compañeros de universidad y con su editor. En 1988 llegaba a las librerías Breve Historia del Tiempo, la primera obra de Stephen Hawking para un público de masas. Nadie, ni mucho menos él, confiaban en el éxito de aquella publicación, pero se equivocaron. Se mantuvo durante 4 años en la lista de los libros más vendidos, lo que le valió incluso un premio Guinness.
Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cómo fueron los primeros años de enfermedad de Hawking, profe?
Pues mira, fueron unos años muy acelerados. O sea, la enfermedad empezó muy rápida, muy rápida. Por eso le dijeron que de 2 a 3 años no pasaba. Pero después la enfermedad se frenó. Y le dijeron los médicos, mira, vuelve a Cambridge y sigue con el doctorado y bueno, ya veremos. Pero yo estoy convencido de que a él lo que le salvó de alguna manera fue el amor. En estas vidas de científicos, por ejemplo, si alguna vez hacemos el de la de los esposos Curie, Madame Curie, ¿no? El amor los unió y el amor fue para ellos la vida. Y para este hombre haber conocido a Jane, pues fue algo, un milagro.
De ella dijo: "Jane era preciosa y buena, y no se desanimó ante la cruda realidad de mi enfermedad. Enamorarme y prometerme fue la motivación que necesitaba. Si me iba a casar, tenía que buscar un trabajo y para ello tenía que acabar mi doctorado. Entonces, empecé a esforzarme por el trabajo por primera vez en la vida y descubrí que me gustaba". Por cierto, ella era doctora en filología hispánica,
sí,
¿no?
Sí, colega, es doctora en filología hispánica, igual que yo. Y bueno, ella estudió filología románica, estudió las lenguas derivadas del latín y después decidió especializarse en español. Uh-huh. E hizo su carrera en español. O sea, su trabajo posterior de investigación lo ha hecho porque es en español. Eso es algo que, bueno, pues está muy bien.
Es también en esa época cuando comienzan a dar frutos las primeras investigaciones sobre el origen del universo de Stephen Hawking. ¿quién no ha oído hablar de la teoría del Big Bang? Hay cosas, dice, habría demostrado, decía él, había demostrado, no sin controversia, que las leyes de la naturaleza demuestran que no se necesita un Dios ni un creador, que el universo comenzó a existir por sí solo.
Sí,
ahí termina su teoría y ahí debería comenzar la fe, porque en todo caso, al final, Garrido, yo creo que todo termina lo mismo. Es decir, él dice, el universo comenzó a existir por sí solo. Esto es un acto de fe, como pensar que el universo se crea por la mano de Dios.
Vamos a ver, el origen del universo es uno de los temas más debatidos y más repetidos desde el siglo XIX para acá. Se creía a pie juntillas, para nuestros oyentes se sitúen, se creía a pie juntillas que la Biblia contaba el origen del mundo, aquello de que Dios creó el mundo en una serie de días y al séptimo descansó, y eso se creía a pie juntillas, incluso se hacían cronologías. El mundo tiene tanto tiempo. ¿Qué ocurre? Hay un momento en que Darwin, con su libro de la evolución y del origen de las especies, ya pone en duda. Las investigaciones científicas ponen en duda. Y llega él, Stephen, y dice, bueno, el mundo nace sin ninguna causa específica, por casualidad, con una explosión, vamos a llamarlo explosión, con el Big Bang. Bueno, pero también se puede creer lo contrario. O sea, lo que se llama el origen divino del mundo es que hay algo, lo que se llama la causa incausata, la causa que no tiene causa, algo que es causa, pero que ella no tiene causa, que es Dios.
En todo caso, ahí empieza la fe.
Entonces, eso es la fe. O sea,
pero yo me pregunto,
¿se cree o no?
Claro, si yo tuviera a un científico delante, le diría, oiga, ¿y no es una cuestión de fe pensar que el universo comenzó a existir por sí solo?
Bueno, vamos a ver. Él te diría que no. Él te diría no, porque yo tengo aquí una serie de pruebas y de estudios que demuestran o muestran que el mundo...
Que el universo se crea...
Ahora, en mi modesta opinión, eso, pues, es igual que creer. Mire usted, el mundo nace por casualidad.
Vale. Es una cuestión de fe.
Vale, bien. El mundo lo crea Dios. Bueno, pues... Una cuestión de fe. Es creer o no creer. Ellos le dan, claro, el componente... Hay que pensar que estamos hablando de un físico. Y la física tiene mucho de especulación, mucho de...
De comedura de coco.
Para entendernos.
Comedura de coco.
Sí. De hacer modelos que después se contrastan con la realidad. Hoy, esa teoría es una teoría. Nadie dice que dentro de un tiempo no haya otras.
Oye, ¿y esta teoría, en lo profesional, qué le reportó a él?
Hombre, le reportó una gran notoriedad. Una gran notoriedad, una enorme fama, porque claro, eso va unida a la teoría de los agujeros negros, que él investigó también. Entonces...
¿Dinerito? ¿Dinerito le aportó también?
Sí, sí, claro, también. Claro, vamos a ver. Le aporta que la Universidad de Cambridge pues lo tenga como uno de sus profesores más distinguidos, y le aporta el poder viajar por todo el mundo, el poder dar cursos, conferencias, y eso da bastante dinero, sobre todo cuando va a Estados Unidos, cuando se va a California, ¿no?
No me lo adelante, porque hablemos en primer lugar de la boda. Este dinero que gana con esta teoría, con el reconocimiento internacional, una de las cosas que le permite es
casarse.
¿Y cómo fue la boda?
La boda fue fantástica. Hubo muchísima gente. Además, le habían dado una beca fabulosa. Era el año 1965. Se fueron de viaje de novio a Nueva York, a un congreso. Y allí ella se dio cuenta, Jane se dio cuenta de que tendría que compartir su marido con la física, la diosa física. Pero además tenía bastante dinero, le habían dado una beca muy buena, y se compraron una casa en el centro de Cambridge, que no es precisamente
barata.
No, más bien lo contrario. Y tuvieron tres hijos. Hay tres hijos, Robert, Lucy y Timothy.
Es decir, se casan en el 65, tienen él ya con la enfermedad muy desarrollada,
sí.
Año 67, año 70, sí. Año 79.
Exactamente.
Sí, en la película La teoría del todo, una de las cosas que me llamó la atención, claro, también probablemente yo bastante impresionado por ver cómo se iba degenerando el personaje, me refiero en su función muscular.
Claro, bueno, en la boda iba con bastón. Ya después ni eso.
Pero era muy activo, muy apasionado, muy activo sexualmente, muy...
Vamos a ver... está claro que una persona con esas limitaciones tiene tres hijos.
Pero si tiene la cabeza bien.
Totalmente, vamos, eso es indiscutible. Pero hay que tener en cuenta, por el cálculo de probabilidades, que los tres niños, en concreto los dos niños y la niña, no lo iba a tener solo de tres relaciones, que habría más.
Hay una frase de él que dice: siempre he querido compartir mi entusiasmo. No hay nada como el momento en el que descubres algo que nadie sabía antes. Lo compararé con el sexo, pero dura más.
Sí, claro, porque el sexo tiene el tiempo que tiene. El acto sexual tiene un tiempo limitado. Depende de las personas, pero vamos, no es ad infinitum.
No, limitado
mientras
siempre.
Que la especulación sobre la física, o sobre, ¿qué te digo yo? En mi caso, sobre un documento...
Puede ser eterno.
Puede estar toda la vida. De hecho, vamos a ver, en la investigación tú coges un camino... Y normalmente ese camino te dura muchísimos años. Yo estuve haciendo mi tesis doctoral, dediqué 5 años de mi vida en exclusiva. Daba clase y todo, pero...
¿Y el asunto era?
Pues es lo que se llamaba antes una tesis de empeño.
Pero tendría un titular.
Sí, el poema de Fernán González, el poema del Conde de Castilla, creador de
Castilla. ¿Cinco años dedicado al poema?
Sí, estudié 29.000 palabras una por una. O sea, el poema tiene 29.000 y pico palabras. Entonces yo fui estudiando una por una. Entonces, por ejemplo, pues esto lo publicó, está publicado, lo publicó la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Málaga. Entonces tú buscas ahí, está en orden alfabético, claro, dice, donde tú buscas, por ejemplo, pues él, el artículo y el pronombre. Ahora, cuando es el pronombre, yo tenía que saber quién era él. Y eso está todo explicado.
Apasionante.
No, vamos.
Pero lo dejamos para otra noche.
No, perdona, apasionante. Cualquiera de nuestros oyentes que tenga insomnio, se coge mi tesis doctoral y yo le garantizo que a la segunda página está soñando con los angelitos. Hasta ahí podíamos llegar.
Volvemos a nuestro personaje.
Una investigación es una investigación.
A Stephen Hawking. Hablamos antes de la teoría del Big Bang. El siguiente gran descubrimiento de Hawking tendría que ver con los agujeros negros. Esto dice, lo que viene a decir es que algunas partículas logran escapar de los agujeros negros y eso echaba por tierra lo conocido. ¿Cuál fue el reconocimiento de la comunidad científica ante aquel descubrimiento?
Ese fue posiblemente el más grande, ¿no?, de los descubrimientos que él hace o de las teorías que él plantea, porque los agujeros negros, precisamente por llamarse así, es decir, por entenderlo así, no podían emitir partículas. No podían emitir partículas. Sin embargo, sí, eso sí está claro. No desaparecen por completo y emiten partículas que se llama la radiación de Hawking, en su honor. Inmediatamente, pues claro, la Royal Society de Londres en el 74 lo acoge en su seno, lo mismo que a Newton y a Darwin. Y una cosa curiosísima, recibió la medalla de oro de la ciencia y se la dio el Papa
Pablo VI. Correcto, a mí también me
llama
poderosamente.
Teniendo en cuenta que él es ateo, o sea, él se declara radicalmente ateo.
Sí, niega la existencia de Dios.
Vamos, que ni se la plantea. Como un profesor que yo tenía en la facultad, que decía, yo es que no me planteo Garrido, yo no me planteo la existencia de Dios, ni para bueno ni para malo, no me la planteo. Sin embargo, fue un papa el que le dio la medalla de oro de la ciencia. Tenía 30 y poquitos años, ¿eh? 30 y poquitos.
Usted me hablaba antes de un viaje que emprende la familia Hawking a California. Es en este momento cuando a él le proponen viajar a California, ¿verdad?
Sí, los que hemos tenido la suerte y el privilegio de dar clase en las universidades americanas, en las buenas universidades americanas, lo tenemos en nuestro corazón, por muchas razones. En primer lugar, porque te pagan magníficamente bien, pero magníficamente bien. En segundo lugar, porque te suelen dar una casa fantástica, un coche estupendo, Y sobre todo, porque puedes investigar lo que te dé la gana con todos los medios. Es una cosa verdaderamente excepcional. Entonces él llega a California, el Instituto de Tecnología en Los Ángeles. La vida, por supuesto, le cambia porque no tiene nada que ver con Cambridge. Y bueno, allí vivieron estupendamente. Lo que pasa es que, claro, la enfermedad seguía avanzando.
Estamos hablando de la década de los 70.
Exacto.
Mientras eso pasaba en el campo profesional, me decía que su cuerpo se seguía debilitando, ¿verdad?
Sí, llega un momento en que él ya no puede escribir. Y entonces la frase muy bonita dice: me queda viajar por el universo de mi mente, ya no puedo escribir. En el 75 ya un alumno, porque Jane lo vestía, lo lavaba, pero ya cada vez, como no se podía mover, un alumno tiene que vivir en la casa allí permanentemente, un becario, vamos, porque él no quería enfermeros, enfermeras, después ya tuvo que aceptarlo. El caso es que, bueno, el tiempo iba aceleradamente en su contra y él quiso en ese momento escribir, tuvo una idea genial, quiso escribir un libro donde todo el mundo, o casi todo el mundo, pudiera entender el origen del universo. Eso verdaderamente es la gran idea, porque ese libro, ya lo veremos más adelante, claro, es lo que lo hace un hombre de oro.
Se fue de vacaciones a Suiza, hubo que retocar el libro porque supongo que era lenguaje...
Era exactamente, le pasó como a mi guión de Julio César. Le salió al principio muy erudito, muy...
Demasiado estupendo.
Demasiado, no estupendo, es un poco pesado. Y ya después le dijo el editor, no, esto no puede ser. Ahora, el problema es que cuando él llega ya a Suiza, y allí ya se encuentra con gravísimos problemas de salud, vamos, hasta el extremo, que le da una neumonía, que lo inducen al coma, que le ponen los aparatos y que le dicen los médicos, vamos a desenchufarlo, que se tienen que morir. Pero Jane dice, no, volvamos a Cambridge, Y durante semanas estuvo en la UBI, durante semanas... hasta que la medicina, los medicamentos empezaron a reaccionar. Entonces él, de hecho, ya le tienen que hacer la traqueotomía.
Ya no puede hablar de entonces.
No puede hablar.
Fíjate cómo vamos escalonadamente al deterioro, a degenerar.
Degenerándose, ¿no? Entonces él, sin embargo, sigue con la idea de que tiene que escribir el libro. En California le habían regalado esa silla de ruedas eléctrica, que es con la que se ve ya en todas partes. Y llega un momento en que él, como ya no puede hablar, ya no puede escribir. Pero unos investigadores americanos le ofrecen un sistema de manera que él, con una mano, con un poquito de la mano en un mando, podía marcar letras, era como una especie de pantalla, como una especie de ordenador, y 36 palabras corrientes. Y de esta manera él mandaba las notas para el libro. Y ya pudo descargarlo, pudo hacer el libro más asequible, pudo hacer un libro que llegaba a más gente, y el libro ya, breve historia del tiempo, es un Big Bang. Permítame hacer la broma, pero es un Big Bang. 40 lenguas traducidas, millones de ejemplares, cuatro años en la lista de los libros más vendidos y prácticamente el récord Guinness. Claro, ya eso, bueno, lo convierte... Hay un antes y un después, ¿eh? Después de que sale el libro, él ya deja, hombre, no deja de ser científico, eso no va a dejar nunca, pero ya se convierte en un hombre público. Conferencias, televisión, incluso hace un cameo para la serie Star Trek, que era su serie favorita, y él quería aparecer en la serie y aparece en la serie.
Su deterioro físico ya recomendó y, por tanto, aceptó el cuidado de enfermeras. Y ya verás porque eso tiene mucho que ver con su futuro emocional. El libro Breve Historia del Tiempo, publicado en 1988, convirtió a Stephen Hawking en uno de los divulgadores científicos más conocidos de su tiempo. En el momento álgido de su carrera, su vida familiar comenzó a resentirse. Vamos a desvelar qué ocurrió entonces.
Haberse convertido en el autor de un bestseller hizo de Stephen Hawking algo más que un catedrático de física. Era el divulgador científico más aclamado y reclamado. Concedía entrevistas, participaba en congresos, impartía clases magistrales. Su ansia por hacer entender la física parecía no tener límite, pero sí lo tuvo su matrimonio.
En 1990, después de 25 años, Stephen y Jane Hawking se separaban.
Nos engulló y nos arrastró esa enorme ola de fama y fortuna. Y he de decir que fue demasiado. Y no lo pude soportar. Supongo que fue cuando dejamos de ser tan felices como lo habíamos sido. Y cuando nuestro matrimonio se rompió, sentí como si me hubieran quitado una alfombra, no solo de debajo de mis pies, sino que la tierra se había abierto bajo esa alfombra y me había tragado, porque el matrimonio había sido mi razón de ser y me costó algún tiempo recuperar mi propia identidad.
Sus vidas tomaban rumbos diferentes. Después de años de sincera dedicación a su marido, Jane volvía a ilusionarse. El responsable fue Jonathan Jones, un amigo de los Hawking que se acabaría convirtiendo en su segundo esposo.
Mientras, Stephen había encontrado consuelo en otra mujer, en una de sus enfermeras, Elaine Mason, con quien se casaría en 1995, el mismo año en que se divorció formalmente de la mujer con la que había compartido los mejores años de su vida, a pesar de Lela.
La irrupción de Elaine en la vida sentimental de Stephen cayó como un jarro de agua fría para su familia. Veían con resignación cómo aquella mujer tomaba las riendas de la vida del científico. Jane ya no era bienvenida en casa. Incluso sus tres hijos se acabarían distanciando de él.
El carácter controlador de la nueva señora Hawking no pasaría desapercibido para la prensa, mucho menos tras el divorcio en 2006, después de 11 años de matrimonio. Corrieron ríos de tinta sobre el supuesto maltrato que había sufrido Stephen. Él siempre lo negaría. Aquella sobreexposición de su vida personal sería la cruz de la fama.
Y la cara sería no tener que preocuparse por llegar a fin de mes, tener a su alcance todas las comodidades imaginables para un enfermo de ELA y las constantes visitas de personajes ilustres a los que reciben su despacho de la Universidad de Cambridge, desde científicos de renombre hasta astronautas.
Esa es su gran pasión. El hombre que ha dado una explicación científica al origen del universo sueña con viajar al espacio, pero sabe que su silla de ruedas no se lo pondrá fácil. Por si la ciencia avanza lo suficientemente rápido, Stephen Hawking está en lista de reservas de la Virgin Galactic para convertirse en uno de los primeros turistas espaciales.
Hoy Stephen Hawking sigue yendo cada día a trabajar a Cambridge. Busca tiempo para leer las decenas de cartas que recibe de admiradores de todos los puntos del planeta. Disfruta del tiempo con sus amigos y su familia, a la que vuelve a estar unido. Sigue mentalmente activo, su clave para sobrevivir.
Si me hubieran preguntado hace 40 años, si me imaginaba hablando ante cientos de personas y formando parte de la cultura popular, me habría reído. Pero si ha animado a la gente a cuestionarse nuestro universo, me parece bien.
A sus 73 años, Hawking cree que su mayor logro ha sido motivar a la gente a lo largo y ancho del mundo a aprender sobre el cosmos. Dice que no le da miedo morir, pero que no tiene ninguna prisa por hacerlo. Y es que el científico más conocido de su tiempo lleva más de medio siglo ganando una batalla diaria a la muerte. Pero esa es otra historia.
Profesor, ¿cómo afectó a la vida personal de Stephen Hawking ser un personaje mundialmente conocido?
Sabemos que siempre ha sido muy entusiasta, entonces lo convierte en un personaje público, bueno, pues eso a veces se sube a la cabeza, y el resultado fue la crisis de su matrimonio.
Él se casa de segundas nupcias con una enfermera, Elaine Mason.
Elaine Mason.
¿Quién era?
Elaine Mason era una enfermera que estaba con él el mayor tiempo posible, era su favorita, él siempre quería que la acompañara, que fuera con él en sus viajes. Y al final, pues Elaine Mason, mujer sin lugar a duda ambiciosísima y muy inteligente, pues lo capta, lo abduce y se produce la ruptura con Jane.
Sin embargo, se publicaron en su momento muchas informaciones acusando de, en fin, casi malos tratos de ella hacia él, ¿no?
Humillaciones, incluso malos tratos físicos. Él se ha negado siempre a aceptarlos. Una hija suya, la hija de Stephen, denunció a esta mujer a la policía. Esto es un territorio bastante oscuro, la relación entre ellos es bastante turbia, o fue bastante turbia, y bueno, por ejemplo, los hijos se apartaron de él, Jane no podía ir a verlo, esta mujer era un cancerbero, el que estaba en la puerta, y yo sí me creo, es una opinión personal, que lo maltratara, sí me lo creo.
Oiga, hemos ido hablando de esa degeneración motivada por la enfermedad. Finalmente hay casi una parálisis total del cuerpo. ¿Él cómo se comunica en este momento?
Bueno, él tiene el único músculo que le funciona, vamos a llamarlo así, es la mejilla, el músculo de la mejilla. Aquí tiene una cámara y un dispositivo. Entonces, él va moviendo la mejilla, eso es lo que comunica para poner las letras, le hace una predicción y va marcando, como antes lo hacía con la mano, ahora lo hace con la mejilla. Por eso él tiene pánico, verdadero pánico, a que ese músculo se pare. Tú imagínate que esto es una tragedia terrible, o sea, que tú dependas de un músculo de la mejilla para comunicarte. Si se para el músculo, ya se acabó, ya no hay más que hablar. Entonces, bueno, pues siempre tiene un informático al lado, siempre está conectado con la empresa de los ordenadores para que en cualquier momento puedan intervenir. Pero curiosamente, lo que hablábamos antes, en el año 2014, nada, ayer, la empresa renueva el equipo y le iban a cambiar la voz. Y dice que no, que esa voz metálica es suya, que desde los años 80 tiene esa voz, que no se la cambien, lo mismo que la silla de ruedas tampoco quiere que se la cambie. Es una persona muy peculiar.
Dice Hawking, a veces pienso si soy tan famoso por mi silla de ruedas y mis discapacidades como por mis descubrimientos. Quiere ir al espacio, es su gran sueño, ¿no?
Bueno, es maravilloso, porque mientras que uno tenga esperanza y vida, es que esto es lo grandioso de este hombre, que no se dejó vencer por la enfermedad, si se deja vencer pues ya estaría muerto, sino que ha tenido tres hijos, que ha seguido investigando, que sigue recibiendo gente, que sigue haciendo programas de televisión, que ha estado en Canarias, como tú decías hace un momento, que le dan el premio Príncipe de Asturias.
En el año 89 recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Dice que se concede este galardón a Stephen Hawking por su trascendental labor investigadora sobre los fundamentos del tiempo y del espacio, acercando al conocimiento de los hombres las últimas aportaciones científicas sobre el origen y destino del universo, y por ejemplo, de su respuesta a las dificultades que la adversidad puede oponer a la condición humana, contribuyendo así a la lucha en favor del progreso y contra la ignorancia. En el año 2012, en agosto, tuvo otro privilegio,
fue,
¿no?
Fue la inauguración de los Juegos Paralímpicos. Ves, tú ya se ha convertido en un personaje público completamente. Ya no tiene nada que ver con la ciencia en ese sentido, ¿no? Ya es un personaje popular. Él lo recuerda con mucho cariño, como un honor. Se ha arreglado la relación con Jane, aunque Jane se casó.
Eso quería preguntarle. Sí. Se divorció de la enfermera y hoy la relación con su primera mujer
es muy buena, es magnífica, con sus hijos también. Hay una cosa curiosa, hubo un momento en que en la casa, en la misma casa, estaban la mujer, la enfermera, Stephen y el con quien se casa después la mujer. O sea, los cuatro, hay un momento en que comparten techo, después cada uno se separa.
Más allá de las licencias que se pudiera permitir el director de la película, absolutamente recomendable, a diferencia del mayordomo que hablábamos la semana pasada, de que, en fin, está inspirada por decir algo, le cambió hasta el nombre, quiero decirte que no, casi no tenía que ver la vida de la película con la vida real del personaje. En este caso, la teoría del todo, esta película, súper recomendable, muy entretenida. Yo creo que es, yo no digo un fiel reflejo, pero desde luego todo esto que hemos investigado tiene mucho que ver con la peli. Por cierto, ¿a qué se dedica hoy Stephen Hawking?
Bueno, pues él va a trabajar todos los días y tiene una cosa que me parece muy meritoria. Sus alumnos dicen, los alumnos de doctorado, él solo da ya en lo que se llama el Graduate Center, el centro de graduados para hacer las tesis. Solo trabaja ya con alumnos que han terminado y están haciendo la tesis. Dicen que siempre está dispuesto a ayudar. Esto es algo maravilloso, ¿eh? Porque es un hombre inmensamente rico. Podía ya retirarse, podía ya... No, él va allí, los atiende, los tutoriza, si pudiéramos emplear el verbo tutorizar, es el tutor de una serie de alumnos, y eso para mí tiene como profesor un mérito extraordinario, porque demuestra su vocación. El sistema británico es un sistema muy personalizado, es decir, que tú tienes mucho contacto con el alumno, tú le orientas, le diriges, son las grandes universidades americanas y británicas, y él está muy pendiente de su alumno, que es algo extraordinario.
Stephen Hawking, si tuviera que contestar a esta pregunta, de hecho lo ha hecho, dice, ¿cuál es el misterio más intrigante, que lo define claramente al personaje, cuál es el misterio más intrigante del universo para Stephen Hawking?
Pues creo que para ti y para mí lo mismo. La frase es, las mujeres siguen siendo un misterio para mí. ¿Y para qué hombre no?
Profesor, como siempre, muy agradecido por su presencia.
A ti.
Esta semana ha sido una historia preciosa.
Preciosa,
¿verdad? Está con 73 años y que Dios le dé mucha salud.
Y que pueda volar a Marte.
Y que Dios le dé mucha salud para que siga intentando demostrar que Dios no existe, que no está mal.
Que no está mal.
Que no está mal. Hasta la semana que viene.
Hasta
adiós.
Hasta la semana que viene. It's a wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Hold a throne. Brought them all together for
Everything looks worse in black and white.